Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay unos versos famosos de Virgilio Piñera, el gran dramaturgo, narrador y poeta cubano, que yo me sé de memoria desde la primera vez que los leí hace ya muchos años. Y esos versos son aquellos donde, refiriéndose a Cuba, Piñera habla de la maldita circunstancia del agua por todas partes. La maldita circunstancia del agua por todas partes. Una circunstancia, añado yo, que durante los últimos 62 años ha impedido que miles y miles de cubanos abandonen el país y que otros miles de ellos, exiliados, hayan regresado a él para luchar abierta o clandestinamente contra el régimen que tanto daño nos ha hecho a todos. Cuba, señoras y señores, abierta a todos los vientos por su condición de isla, está rodeada por una barrera de agua más difícil de atravesar o saltar que cualquier muro de piedra o cemento que el hombre pueda construir. Cuba es un enorme presidio sin techo, y cualquiera que, queriendo huir de ella, vaya a la costa, mire al horizonte y contemple la inmensidad del abismo, crispado o en calma, que lo rodea, cualquiera que lo haga, es un fugitivo frustrado, a menos que cuente con una buena embarcación y mucha, mucha, mucha suerte para llegar a la otra orilla. Bueno, ¿y a qué viene toda esta reflexión, se preguntarán ustedes, en torno a ese encierro geográfico que vive por razones naturales, llamémoslas así, el pueblo cubano? ¿A qué viene? Hace solo unos días, el pasado 9 de noviembre, el mundo libre conmemoró los 31 años de un hecho extraordinario. Y ese hecho fue la caída del muro de Berlín. La caída de ese oprobioso muro que dividió a un país y que tanta gente, con mayor o menor suerte, quiso cruzar, dejar atrás, porque de un lado de ese muro todo era oscuro y del otro, comparado con esa oscuridad, todo o casi todo era claro. Yo no pude impedir, revisando la prensa, que esos versos de Virgilio Piñera volvieran a ensimismarme. La maldita circunstancia del agua por todas partes. Ni pude impedir que un dossier publicado por Diario de Cuba, el excelente diario digital dedicado a la caída del muro de Berlín, no pudo impedir que me secuestrara por un rato y me entraran deseos de compartir con ustedes algo de lo mucho que leí allí en Diario de Cuba. Por ejemplo, un artículo titulado El muro de Berlín visto desde la loma del burro. Sí. El muro de Berlín visto desde la loma del burro. Hoy, gracias a estas páginas de Diario de Cuba dedicadas al 30º aniversario de la caída de ese muro terrible, hoy vamos a hablar de él y sobre todo de Cuba.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Es la historia de un amor.
Es la historia de un amor como no hay otro igual. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal.
Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré.
Es la historia de un amor.
Amigos, han sido Idi Gourmet y Los Panchos interpretando Historia de un Amor, una canción que seguramente todos ustedes pueden cantar o tararear de memoria. Hoy vamos a ambientar el programa de una manera muy distinta a como solemos hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos que todo sea historia, sino que haya un contraste entre ella, la historia, que puede ser tan seria, y algo más risueño. Hoy vamos a contraponer a la gravedad de un tema como el Muro de Berlín un grupo de grabaciones ligeras y hermosas que estuvieron entre las predilectas de los cubanos que llegaron a Estados Unidos durante los años 60 del siglo pasado. Era difícil, amigos, yo era un niño, pero ya vivía aquí. Era difícil visitar un hogar de compatriotas nuestros exiliados donde no se escucharan estos discos. Las canciones no eran nuevas, pero las versiones sí lo eran, y los intérpretes eran estupendos. El ya legendario trío Los Panchos, que continuaba por entonces recorriendo el mundo, e Idi Gourmet. ¿Y quién fue Idi Gourmet? Bueno, una excelente y joven cantante norteamericana que no hablaba español, pero que sabía cantar en él como si lo hablara, cuya forma deliciosa de hacerlo es probable que espantara las sombras que poblaban los pensamientos de aquellas familias cubanas que lo habían dejado todo atrás y que ignoraban, recién llegadas al exilio, qué suerte les tenía reservada el destino. Sí, es posible que estas grabaciones que vamos a escuchar hoy consolaran a muchos cubanos desterrados sin que ellos mismos se dieran cuenta.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
sido Idy Gourmet y el trío Los Panchos interpretando Piel Canela de Bobby Capó. Señoras y señores, el Muro de Berlín visto desde la Loma del Burro. Este artículo publicado por Diario de Cuba hace solo unos días fue escrito por Miguel Sales. Miguel Sales, un destacado escritor, periodista y poeta cubano radicado en España. Y este artículo comienza diciendo lo siguiente. Hasta hace 30 años, en días soleados, desde la Loma del Burro en La Habana, se podía ver la silueta gris del Muro de Berlín. Cuentan las leyendas urbanas que los dirigentes cubanos solían subir a la colina a contemplar el horizonte en busca de inspiración para su política migratoria. Quizás fue allí donde concibieron la idea de la cortina de bagazo, que, si bien un tanto camuflada, dice Miguel Sales, todavía subsiste y dificulta la salida del país a buena parte de la población. Por supuesto, todo lo anterior, lo que yo acabo de leerles, menos la dificultad de escapar de la isla, dice Miguel Sales, es fábula, metáfora, ilusión o mentira. Mas enon evero, eben trovato. Es decir, pero aunque no sea cierto, está bien contado. Está bien contada esa historia de las autoridades cubanas que pudieran pararse en la Loma del Burro, a ver si se les ocurría algo similar al Muro de Berlín para impedir la huida de miles de cubanos. No es descabellado pensar que en el momento en que se levantó el muro en 1961, sigue diciendo Miguel Sales, el muro sirvió de inspiración a los dirigentes cubanos que desde unos meses antes trataban de inventar el comunismo caribeño. Porque la construcción del socialismo requiere, entre otros factores, el concurso, es decir, el apoyo de una población dócil, estable y resignada a la pérdida de derechos y libertades. Miren ustedes qué bien dicho está eso. La construcción del socialismo requiere el concurso de una población dócil, estable y resignada a la pérdida de derechos y libertades. Una masa que haya renunciado a la esperanza de una vida más libre y más próspera, ya sea en su propio país o en tierras extranjeras, y que acometa con entusiasmo, real o fingido, las tareas que el Partido Único le impone. ¿Cuánta verdad hay en todo esto que nos dice, señoras y señores, Miguel Sales? ¿Cuánta verdad? ¿Qué requiere el comunismo, el socialismo, para triunfar? Una masa, dice él, es decir, un sinnúmero de personas que haya renunciado a la esperanza de una vida más libre y más próspera, ya sea en su propio país o en tierras extranjeras. Los alemanes del este, sigue diciendo Miguel Sales, que en la partición de 1945 quedaron atrapados en lo que luego fue la República Democrática Alemana. Esos alemanes se acomodaron mal al papel que les asignaron las potencias vencedoras, sobre todo a medida que la democracia y la economía de mercado florecían en la mitad occidental del país. Es decir, los alemanes en la Alemania comunista comenzaron a percatarse que en la otra Alemania todo florecía, prosperaba, mientras en la cual ellos se habían quedado, no pasaba nada que les alentara, al contrario. Hacia 1959, sigue diciendo Miguel Sales, cuando Fidel Castro y los suyos se apoderaban de Cuba, Ya más de 2 millones de ciudadanos de la República Democrática Alemana habían pasado definitivamente al oeste, y al año siguiente huirían 200.000 más. El éxodo amenazaba con vaciar la República Democrática Alemana del material humano indispensable para edificar el futuro luminoso del proletariado alemán. A pesar de las enormes inversiones que la Unión Soviética dedicaba al sostenimiento de su satélite. Amigos, ¿a qué les suena a ustedes todo esto? ¿Qué familiar nos es todo esto? Lo que nos pasó a nosotros ya había pasado en Alemania. Ese éxodo, 200.000 personas. Había que frenar la sangría, dice Miguel Sales, e imponer un dispositivo que sellara la frontera entre las dos partes de Alemania. Así nació el muro por antonomasia. Nosotros los cubanos, desafortunadamente, no tuvimos que esperar a que el régimen de la isla construyera un muro. El muro fue y sigue siendo el mar.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez.
Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te
hemos escuchado a Idi Gourmet y al trío Los Panchos, interpretando nosotros de Pedro Junco, una canción cubana como todos ustedes saben. En Cuba, sigue diciendo Miguel Sales en este artículo estupendo, en Cuba, en medio de condiciones muy diferentes, se estaba produciendo un fenómeno análogo, es decir, similar a lo que había sucedido en Alemania. La implantación del comunismo generó casi de inmediato una corriente migratoria que fue aumentando un mes tras otro. Al principio, el nuevo régimen no vio con malos ojos la salida del país de su enemigo natural. Las autoridades cubanas daban por descontado que se marcharía la capa de población que componían unos cuantos miles de batistianos, dueños de centrales azucareros, grandes empresarios, terratenientes, propietarios y profesionales vinculados a las compañías extranjeras. Es decir, que al principio de la revolución, el gobierno no vio mal que mucha gente se fuera del país, porque esa gente iba a ser su enemiga. Era, dice Miguel Sales, la burguesía explotadora, entre comillas, Una burguesía incapaz de comprender la epifanía revolucionaria, es decir, el milagro revolucionario. Una burguesía, dice Sales, cuya huida sería beneficiosa para la nación. Su fuga diezmaba las filas de la oposición y llenaba a corto plazo las arcas del gobierno. Señoras y señores, esto es una lección de historia de Cuba. Huía la burguesía. Y eso debía ser, según el régimen cubano, un beneficio para la nación. ¿Por qué? Porque tenía menos opositores dentro del país y todo lo que esa gente dejaba se quedaba en las arcas del gobierno. La confiscación de tierras, edificios, dinero y bienes suntuarios generaba un inmenso botín que permitió premiar de inmediato a los buenos revolucionarios y ocultar por un tiempo las carencias del sistema. Todos sabemos lo que pasó con las casas, con los edificios, con el dinero, con los bienes de los cubanos que se marcharon en aquellos primeros años 60. Fueron a parar a manos de los simpatizantes más destacados del gobierno. Heredaron todo eso simple y llanamente por estar allí e identificarse con la monstruosidad que comenzaba a tener lugar en Cuba. El puente de plata a ese enemigo en fuga, recuerda Miguel Sales, el autor de este artículo, ese puente de plata se cerró precisamente en 1962, un año después de que terminara de levantarse el muro de Berlín. Tras la victoria de Bahía de Cochinos el año anterior, es decir, en 1961, y la crisis de los misiles, que en Cuba se denominó crisis de octubre, el gobierno castrista decidió que ya había abandonado el país un número suficiente de enemigos del pueblo. Algo más de 270.000 personas. Y que cerradas las fronteras, la población restante se adaptaría al nuevo régimen a pesar de las dificultades que no cesaban de multiplicarse. Después de todo, quienes se quedaban habían sido liberados por la revolución de las cadenas del imperialismo. Proletarios del mundo, unidos, carne rusa y la lata al comité. Así dice Miguel Sales en su artículo. Por eso, al principio, Fidel Castro recibió con beneplácito la decisión de Washington de restringir el número de cubanos autorizados a entrar legalmente en el país, aunque Estados Unidos siguiera acogiendo como refugiados a los prófugos de la isla. Pero el cálculo resultó erróneo. En los meses siguientes, el número de salidas ilegales se multiplicó y la gente siguió huyendo de la isla por todos los medios a su alcance. Balsas, barcos, aviones, embajadas o la base naval de Guantánamo. Todas las vías eran legítimas ante las restricciones arbitrarias impuestas a la libertad de movimiento.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con este artículo apasionante. Espérenos.
Entre Nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar.
Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás.
Por compasión, une tu labio al mío y estréchame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo
no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, claro está, Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar ahora a Idy Gourmet y al trío Los Panchos, nuestros invitados de hoy, interpretar Cuando vuelva a tu lado, la bella canción de María. Yo quisiera, antes de continuar compartiendo y comentando con ustedes este tremendo texto de Miguel Sales, donde habla del Muro de Berlín y a partir del Muro de Berlín de la realidad cubana, yo quisiera darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro excelente productor, por su ayuda, por su esmero, por su solidaridad a la hora, señoras y señores, de tratar de llevarles a ustedes lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Jaime. Es un placer, lo digo constantemente, trabajar con un profesional como tú. Ya ustedes saben lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Hemos venido narrando un capítulo de la historia de Cuba desde el momento en que el régimen empieza a imponer ciertas medidas. Y todo esto a partir de lo que sucedió con el Muro de Berlín, un muro cuyo derrumbamiento se conmemoró hace solo unos días. Y estamos utilizando para esto un artículo del escritor Miguel Sales, publicado hace solo unos días en Diario de Cuba. 3 años después de la crisis de los misiles, en septiembre de 1965, Castro anunció que abriría el puerto de Camarioca para que los familiares residentes en Estados Unidos pudieran recoger a sus parientes y llevárselos al exilio. Para entonces, unas 30.000 personas más habían logrado escapar de Cuba por distintas vías y las cárceles rebosaban de presos condenados por atentar, entre comillas, contra la integridad y la estabilidad de la nación, que era la figura jurídica que sancionaba el intento de salida ilegal del país. Señoras y señores, al que intentaba abandonar Cuba, se le acusaba de atentar contra la integridad y la estabilidad de la nación. La jugada de Camarioca, dice Sales, cumplía un doble objetivo. Y miren ustedes hasta qué punto fue astuto el supuesto máximo líder de la revolución cubana. A veces no sé cómo llamarla. La jugada de Camarioca cumplía un doble objetivo: poner de relieve que Washington era el culpable de que los cubanos no pudieran salir del país normalmente, y ensayar la nueva táctica de chantaje migratorio para obligar a Estados Unidos a regularizar la emigración cubana en los términos más favorables al régimen castrista. El puente marítimo, el de Camarioca, duró 7 semanas y solo se marcharon unos 3,000 refugiados. Pero en los vuelos de la libertad, acordados al término del éxodo naval, salieron de Cuba 260,000 exiliados en menos de 8 años. La gente por entonces prefería esperar un poco e irse en avión a tomar una lancha en Camarioca. Eso a pesar de que el gobierno prohibía expresamente que se expatriaran los varones de edad militar entre 15 y 45 años de edad, y a pesar de que quienes se atrevían a pedir la salida del país perdían su empleo, estaban obligados a realizar tareas agrícolas en condiciones de semiesclavitud, y antes de partir tenían que entregar al Estado hasta la última de sus pertenencias, incluso las más insignificantes. Mi familia abandonó Cuba en aquellos días, amigos. Yo era un niño, repito, pero no olvido la visita de un grupo de militares a nuestra casa para contar todas y cada una de nuestras pertenencias. Desde un mueble hasta un par de medias, de calcetines. Todo lo contaban, todo lo escribían. ¿Para qué? Para quedarse con todo cuando nosotros nos fuéramos. No podíamos regalar esas cosas a los amigos, a los parientes. No, eso ya, por el solo deseo nuestro de abandonar el país, eso ya pertenecía al gobierno cubano. Los castigos y las humillaciones impuestos a los candidatos al exilio, es decir, a aquellos que querían irse, y las condenas desorbitadas con las que se penaban los intentos de salida ilegal, indicaban la voluntad del régimen de reducir lo más posible el éxodo de población. ¿Por qué? Bueno, no debía quedar duda alguna del apoyo unánime del pueblo al sistema comunista. Y esa corriente continua de desafectos, ni siquiera se les llamaba opositores, era un irritante desmentido a la imagen que la propaganda fidelista presentaba al mundo. ¿Cómo justificar, señoras y señores, que si el régimen cubano era un régimen exitoso, que si la gente estaba feliz en Cuba, en cuestión de meses abandonaran el país 260,000 personas? No, eso había que cortarlo. Aunque el gobierno mantuvo abierta esa válvula de escape que le permitía reducir la presión social en la isla, sigue diciendo Miguel Sales, el principio de que era preciso limitar al mínimo la fuga de súbditos siguió vigente en Cuba durante medio siglo más. Los episodios de Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994 fueron ampliaciones momentáneas de la válvula que permitieron trasladar los conflictos internos de la isla a las calles y prisiones de Estados Unidos.
Tus ojos me hacen daño, tus manos
me hacen daño, tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir.
Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad.
Señoras y señores, han sido Kiri Gourmet y Los Panchos interpretando otra canción cubana, Flores Negras, de Sergio De Carlo. Cuando en 1989 los alemanes derribaron el muro de Berlín, eso de que el muro se cayó es un eufemismo, como el de la crisis de octubre. El muro no se cayó, lo demolieron los súbditos de la República Democrática Alemana. Cuando en 1989 los alemanes derribaron el muro y 2 años después los rusos se sacudieron el Partido Comunista de la Unión Soviética y el sistema soviético, sigue diciendo Sales, los subsidios con los que Moscú mantenía al vivibundo régimen cubano dejaron de fluir y Castro comprendió que la política migratoria aplicada durante 3 decenios había sido un craso error. Los apátridas, debidamente administrados, dice Miguel Sales, podían convertirse en una importante fuente de ingresos para el totalitarismo menguante que el comandante había implantado. Bastaba con entreabrir las puertas de la cortina de bagazo para que se marchara un número módico de desafectos, de preferencia, jóvenes capaces de obtener en poco tiempo empleos lucrativos y que por las mismas vías entraran las remesas y los excusanos, ahora metamorfoseados en acaudalados turistas de la muy honorable comunidad cubana en el exterior. Señoras y señores, todos ustedes y yo sabemos que esto fue así, que Miguel Sales no está inventando absolutamente nada. En consecuencia, observa Miguel, tras experimentar esa nueva política durante varios años, las autoridades cubanas reformaron la normativa migratoria en el año 2013 para facilitar el movimiento de gente y dinero. Pero ni esa reforma, ni la abrogación de la política de pies secos, pies mojados que Barack Obama le regaló a Raúl Castro horas antes de abandonar la Casa Blanca, han logrado frenar la estampida de la población de la isla. ¿Cuántos cubanos huyen hoy al extranjero?, se pregunta Miguel Sales. Nadie lo sabe con exactitud. Las nuevas normas migratorias contribuyen a enturbiar el conteo. Es decir, es difícil saber cuántos cubanos continúan abandonando la isla. Se calcula, dice Miguel Sales, que 50.000 personas emigran cada año. Pero milagrosamente, el censo en Cuba no disminuye. Oficialmente, Cuba cuenta desde hace 5 años con el mismo número de habitantes, aunque las mujeres paren muy poco, y en ese periodo, al menos 250.000 de sus ciudadanos se ha avecindado en otros países. El censo cubano no refleja la salida de estos miles y miles y miles de hombres y mujeres, a veces por tierra, como se les llama. ¿Por qué? Porque rehúsa que se sepa cuánta gente, 60 años después, sigue queriendo abandonar el país. Cuánta gente desafecta al gobierno, está ansiosa por abandonar la isla. El muro de Berlín, símbolo supremo del comunismo, dejó de existir ahora hace 30 años, termina diciendo Miguel Sales en este excelente texto. Una noche, el vendaval de la libertad sopló a través de sus grietas y ya no hubo manera de remendarlo. La cortina de bagazo, menos visible, pero igual de eficaz, todavía perdura. En sus raídas almenas, un decrépito exguerrillero mascula un cuento lleno de ruido y de furia, mientras vigila atentamente el trasiego de dólares.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. No sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí.
Amigos, siguen siendo Idi Gourmet y Los Panchos, interpretando ahora sabor a mí el precioso, precioso bolero de Álvaro Carrillo. Hay que agradecerles a Miguel Sales y a Diario de Cuba la redacción y la difusión de un artículo o de un reportaje histórico como este que acabamos de compartir con ustedes. Pero el dossier al que este reportaje pertenece también contiene un cable de prensa asociada publicado en París el pasado 9 de noviembre. Un cable que imprime a este grupo de textos una sonrisa. El título, yo creo que capta la atención de cualquiera. El título de este cable es el siguiente: el muro de Berlín vuelve a caer en París y los transeúntes lo devoran. ¿Y qué dice este cable? Bueno, un escultor francés que elabora piezas a base de chocolate hizo un homenaje a la efeméride que celebra el mundo este sábado, erigiendo en París una réplica del tristemente célebre muro de Berlín. Una réplica que luego derribó a martillazos ante la mirada atónita de decenas de personas. Elaborado con 200 kilos de chocolate, el muro, garabateado con las palabras libertad y en alemán soy berlinés, el muro fue destrozado por su escultor Patrick Roger sobre el pavimento, justo frente a su chocolatería en la capital de Francia. Y sus trozos fueron repartidos a los transeúntes. Los transeúntes mordisquearon esos trozos y cargaron con bolsas repletas de dulce. Roger, el autor de este muro de chocolate, comentó a prensa asociada que estuvo presente y reportó el acontecimiento, diciendo que fue increíble compartir el sabor, los valores y un cierto aire de libertad. Alguien entre los transeúntes declaró: no estaba ahí para la caída en 1989, pero con mi corazón no solo apoyaba la reunificación, sino a todos los alemanes orientales con los que tuve la oportunidad de convivir y quienes a veces mencionaban el muro con lágrimas en los ojos. Bueno, con lágrimas en los ojos, amigos, nos asomaremos los cubanos a la costa norte de Cuba y a la costa sur de la Florida el día que el mar del estrecho deje de ser un muro para convertirse en un puente donde todos podamos abrazarnos.
La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. Noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
Y así, señoras y señores, con Idi Gourmet y Los Panchos interpretando La Última Noche de Bobby Collazo, vamos a poner fin al programa de hoy. Que Cuba sea una isla no tiene por qué ser una circunstancia maldita. Lo maldito estaría si existiera en la conducta de algunos cubanos que han obligado a otros a ver en el mar un muro, cuando solo se trata de uno de los mayores y más bellos símbolos de la libertad. Hasta pronto.
¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste?
traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien.